Radio Universidad, la voz cultural de la Universidad Juárez del Estado de Durango, le informa. El siguiente programa es apto para todas las personas. Un espacio para aprender, disfrutar y compartir el saber.
Radio Universidad es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco respetuoso y crítico. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
La butaca. La cultura se escucha, se contempla y disfruta mejor desde la butaca.
La butaca.
Siéntate, estás en el mejor lugar. Disfruta la función.
I think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa La Butaca. Muchísimas gracias a quienes nos sintonizan a través de la frecuencia del 100.5 FM y en www.radio.ujet.mx. Usted lo sabe, soy Esther Díaz, bienvenidos.
En primera fila.
Mire, el próximo mes de noviembre, el taller literario Arte Palabra, Ecos del Silencio de la Benemérita y Centenaria, Escuela Normal del Estado de Durango, estará cumpliendo 20 años de su fundación. Es por ello que hemos preparado esta serie de 3 programas especiales adentrándonos a la vida y obra de José Emilio Pacheco con esta colaboración institucional en donde, sin lugar a duda, la literatura nos une.
Rondó 1902. Calles de niebla y longitud de olvido, tibia tiniebla en donde todo ha sido verdor salobre y avidez impune. Hora de cobre que al partir reúne, calles de niebla y longitud de olvido, tibia tiniebla en donde todo ha sido verdor salobre y avidez impune.
Pasa, yo creo que es un muy buen momento para la poesía mexicana, que como decía antes hay muchos poetas jóvenes y sobre todo muchas mujeres que escriben por primera vez. Yo creo que es el fenómeno más notable de los últimos tiempos, la gran cantidad de mujeres, de muchachas que están escribiendo. El problema no es de su talento literario, que creo que hay mucho en el país. El problema que yo veo es qué va a pasar con todo este grupo, con tanto talento y con tantas posibilidades, ante la crisis económica, que limita mucho las posibilidades de talleres literarios, de revistas, y ya no digamos de la publicación de los libros mismos, ¿no? Entonces eso me parece una coincidencia muy trágica de ese gran florecimiento literario en general, no solo poético o artístico en el país, en gran parte debido, yo creo, a la expansión de las universidades, que todo eso se vea frenado por el desastre económico. Literatura y la poesía no va a tener más cobijo y más asilo y protección que las universidades.
Voz, José Emilio Pacheco.
El mismo José Emilio Pacheco señaló que la poesía significaba una práctica, un ejercicio espiritual, una manera de dialogar y actualizar nuestra tradición, pero también de mostrar las cicatrices, los deseos, temores y corajes de un hombre que camina y recorre desnudo su ciudad, que le recorre furioso, triste y esperanzado, la superficie rugosa y gris a esa piel urbana que lo fascina.
Y usted, desde luego, mi opinión no puede ser desinteresada. Por dos razones. Primero, tengo la fortuna, y digo sinceramente que lo es, de ser su mujer, de ser su esposa, de vivir con él. Y segundo, soy una fanática de la literatura, de la escritura, mejor dicho. Entonces, para mí, José Emilio Pacheco desde siempre ha sido el escritor que yo hubiera querido ser. Pero como no soy escritor, sino escritora, pues yo soy yo misma, ¿verdad?
Voz, Cristina Pacheco.
Memoria. No tomes muy en serio lo que te dice la memoria. A lo mejor no hubo esa tarde. Quizá todo fue un autoengaño. La gran pasión solo existió en tu deseo. ¿Quién te dice que no te está contando ficciones para alargar la prórroga del fin y sugerir que todo esto tuvo al menos algún sentido?
La poeta Pura López Colomé consideró que José Emilio Pacheco representa al gran romántico del siglo XXI. Estamos ante un hombre que les habla a los hombres en un lenguaje carente de artificios o de excesiva filigrana y verdaderamente empleado por ellos, comunicándoles un propósito que espontáneamente rebosa sentimientos poderosos y que se concibe con toda modestia como un simple traductor de lo que le es dado percibir.
...1968-2... Acumulación de sonoridades, momento de las grandes palabras, en voz alta, ante cámaras, micrófonos, multitudes, partidos, hora de tomar parte en la batalla, época heroica, edad homérica, en que la vileza no borra la grandeza, página blanca, al fin, en que todo es posible, el futuro sin rostro en que el doloroso paraíso redesciende en este inundo, o bien crece el infierno, es absoluto y sube entre fragores de su inmóvil voracidad subterránea.
Su poesía, apuntó Eduardo Langán, tiene esa complicada sencillez que solo da un pleno dominio del oficio. Creo que en José Emilio Pacheco hay un clarísimo concepto del verso como unidad del poema. Eso me parece fundamental, pues ahí hay una consistencia sólida. Su composición formal, incluso en su diversidad rítmica, así que por esa parte creo que la poesía de José Emilio Pacheco está todavía en las lecturas de estos años y le van a otorgar muchísima más plenitud a lo que nos deja.
...1968-3... Piensa en la tempestad que lluviosamente lo desordena todo en jirones. Tributo para la tierra insaciable, elemental voracidad de un orbe que existe porque cambia y se transmuta. La tempestad es imagen de la guerra entre los elementos que le han dado forma al mundo. La fluidez lucha contra la permanencia, lo más sólido se deshace en el aire. Piensa en la tempestad para decirte que un lapso de la historia ha terminado.
El también director de la Fundación para las Letras Mexicanas consideró que la poesía de Pacheco es la presencia de un hombre de su tiempo. Es la reflexión permanente de un escritor que está en una relación directa con el tiempo que le toca vivir. Yo diría que él tiene una parte de su poesía con muchísimo entusiasmo y con muchísimo optimismo. Aunque hay temas que de por sí fueron apareciendo durante nuestro tiempo y pues conducían a una reflexión mucho más en tono serio, pero también hay una poesía de José Emilio de tono humorístico, en el sentido muy amplio del término, en el sentido de la inteligencia. El humor como expresión de la inteligencia, que es muy rica. Al editor Joaquín Díez Canedo, lo que más le llamó la atención de la poética de Pacheco es cierto desencanto, digamos, una compasión por la condición humana, y cierto desencanto por las promesas que ofrecía al hombre de ser un agente, como lo conciben las religiones, y demostrar en cambio que no tiene remedio, que no tiene redención, que siempre habrá gente malintencionada, las cosas saldrán mal, estaremos echando a perder el planeta. Esta visión un poco pesimista que él tenía de las promesas del hombre.
Alta traición. No amo mi patria, su fulgor abstracto es inasible. Pero, aunque suene mal, daría la vida por 10 lugares suyos, cierta gente, puertos, bosques de pinos, fortalezas, una ciudad deshecha, gris, monstruosa, varias figuras de su historia, montañas y 3 o 4 ríos.
Las batallas en el desierto.
Es una novela breve del momento en que comienza realmente la gran entrada, el gran apogeo de la cultura norteamericana, cultura en el sentido antropológico, no solo en el sentido de alta cultura, o sea, en el momento en que en todo México se comienza a comer hamburguesas o hot dogs o pies o todo esto. Es un libro sobre el régimen de Miguel Alemán. Yo diría que curiosamente, porque naturalmente yo no me propuse eso cuando lo escribí, como podía predecir el futuro, que esa resonancia que he tenido se debe, bueno, a un factor primero, que es el comienzo de la crisis cuyo desenlace estamos asistiendo, que se inicia como esperanza, ¿no? Decir, México es un país que debe renunciar a ser un país agrícola y debe industrializarse. ¿Y cuál fue el resultado de la industrialización? Pues quedar en manos de las transnacionales, que se piden los préstamos para poder pagarles sus divisas y que suben los precios exageradamente en México para desgracia del pueblo mexicano, porque claro, las transnacionales tienen que tener sus ingresos por lo menos iguales a los que tienen en Estados Unidos. Si una no hay pasta de dientes, porque la pasta de dientes costaba 30 pesos, yo no sé cuánto cuesta en Estados Unidos, $2 o $3, entonces no se puede dar al precio que se daba antes en México, ¿no? Entonces eso fue a lo que nos llevó la política de Miguel Alemán. Y la otra, pues, es un libro sobre la Ciudad de México. Como la Ciudad de México ha sido completamente destruida, la gente que no la conoció se interesa por eso, por el libro, ¿no? Es decir, quien vive allí y no la conoce. Yo no tenía ninguna esperanza con ese libro. Yo pensé, igual, bueno, una cosa tan limitada, porque más ni siquiera es la Ciudad de México, es la colonia Roma. Esto puede ser interesante para quien vivió esa época, pero la demás gente no le va a decir nada. Y curiosamente, el mayor número de sus lectores han sido jóvenes y muchachas. Es un libro que comencé a escribir en el año 78, ¿no? Y además yo creo que ahí ha sido muy, muy importante la influencia de Cristina, de todas las crónicas que Cristina ha publicado, las que se han reunido ahora en el libro Para Vivir Aquí y todos sus programas de televisión sobre la Ciudad de México. Realmente ya me ha dado una conciencia de lo que significa la ciudad y también del habla de la ciudad, de la importancia que tiene la palabra.
Voz, José Emilio Pacheco. Para José Emilio Pacheco, las batallas en el desierto, en sus versos cantan y celebran la vida, aunque sabe, como lo sabían los grandes poetas del mundo náhuatl, que aquí estamos transitoriamente. Entonces, lo que se refleja más en la poesía de José Emilio Pacheco es precisamente la característica de la fragilidad y, por supuesto, de una vida pasajera en la que estamos de un modo provisional. Entonces, esa provisionalidad de la existencia es la que más se refleja en su poesía.
Qué bueno que llegaste, Carlitos.
¿Cómo estás?
Tanto tiempo sin verte, Carlitos.
Carlitos, nos vemos en la casa de tu mamá. Te esperamos.
Muy bien, gracias. Caray, estás igualito, fuerte, no has perdido el pelo. Ni una cana. Caray, ¿cómo le haces?
Ya ves.
A ver, ¿quién soy?
Adiós.
¿Quién soy? A ver.
Pues tú eres,
¿Ahora qué te vas a acordar si pones una cara? Ah, no te preocupes, yo te llevo a donde quieras. Ahora le digo a mi chofer que cambie la llanta.
Hombre, pues, muchas gracias.
¡Carajo, Carlitos! ¡Soy Rosales!
¿Rosales?
Rosales.
¡Cabrón Rosales! Me dice tu hermano Héctor. ¿Por qué andas ahí nomás de jodido? Mírame, yo entré en la grande y podemos hacer buenos negocios juntos. Y aquí estoy, Así empecé y ahora estoy en la prosperidad. ¡Oh, chingada madre! ¡Bríncame, pendejo! Esta ciudad es un verdadero desmadre. Oye, ¿en Caracas también pasan estos despapalles? ¿Te acuerdas del pendejo de Mondragón que decía que esto a los 80 iba a ser de poca madre?
El hongo atómico. Aunque la guerra terminó hace 3 años, todavía nos da miedo pensar en el arma más potente de todos los tiempos, la bomba atómica. Pero el átomo no es totalmente negativo, niños. Su fuerza puede ser utilizada para fines científicos, para ayudar al progreso del hombre. Dentro de unos 40 años, ustedes lo van a vivir. Yo, quién sabe. Viviremos en ciudades limpias, sin humo, sin basura. Cada familia tendrá una casa totalmente confortable y ultramoderna. No nos faltará nada. Nosotros seremos auxiliados por las máquinas. Ellas harán todo el trabajo. Con la energía atómica, el transporte será mucho más fluido. Nosotros tenemos un futuro incomparable.
Las batallas en el desierto nos narra la historia de Carlos, un niño de 8 años en el contexto sociopolítico del México de la posguerra. En la novela se hace referencia a la cultura popular de la época, mencionando a personajes como Tintán, Pedro Infante, entre otros, a los cambios tecnológicos, automóviles, aparatos electrodomésticos y a los nuevos hábitos de consumo, refrescos embotellados, pan de barra, salsa ketchup, que llegaban de los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Carlos vive en la colonia Roma de la Ciudad de México, asentamiento de una numerosa colonia extranjera árabe, judía y oriental, así como de mexicanos provenientes de diferentes ciudades del país.
El nombre Las Batallas en el Desierto alude a la guerra que culminó en la formación del Estado de Israel en 1948. Asimismo, es el juego en el que niños de diferentes orígenes étnicos se enfrentan a la hora del recreo en las escuelas primarias de la colonia Roma. En la escuela, Carlos se hace amigo de Jim, un niño nacido en los Estados Unidos. Un día, Jim invita a Carlos a comer a su casa. Ahí, Carlos conoce a Mariana, la madre de Jim, una guapa mujer de 28 años, de quien el pequeño Carlos se enamora perdidamente. Jim es hijo natural de un periodista estadounidense que no quiso reconocerlo, y Mariana es amante de varios prominentes políticos mexicanos, pero ambas circunstancias se las oculta a su hijo.
Otro día, Carlos engaña a su profesor pidiendo permiso para ir al baño, pero en realidad sale durante plena clase al departamento de Jim. Allí encuentra sola a Mariana y le declara que está enamorado de ella. Mariana reacciona de forma comprensiva y besa a Carlos en las comisuras de los labios, pero le deja claro que nunca podrá haber nada entre los dos.
Me estremecí, no la besé, no dije nada. Bajé corriendo en las escaleras. En vez de regresar a ¿qué haces?, caminé hasta Insurgentes. Después llegué en una confusión total a mi casa. Pretexté que estaba enfermo y quería acostarme. Pero otra parte, la más fuerte, no escuchaba razones. Solo repetía su nombre, como si en pronunciarlo fuera a acercarla.
Nadie comprende el significado de su confesión de amor hacia Mariana por parte del protagonista. Para su madre es un escándalo y un insulto a su decencia, pues duda de la buena reputación de Mariana por ser madre soltera. Para su padre, Carlos está mal de la cabeza. El sacerdote solo se preocupa de verificar si el niño no cometió pecados contra la pureza, lujuria o masturbación, y su hermano Héctor, un aventurero empedernido que hostiga hasta a las empleadas domésticas, está intrigado por saber si Carlos al menos intentó alguna aventura sexual con Mariana. Cambian a Carlos de escuela y su familia entra en una época mejor, en la cual su padre trabaja para las mismas empresas que antes lo dejaron en bancarrota y se marchan a Texas.
¡Qué estupidez meterme en un lío que pude haber evitado con solo resistirme a mi imbécil declaración de amor! ¿Por qué tienen que pegarle etiquetas a todo? ¿Por qué no se dan cuenta de que uno simplemente se enamora de Ángel? ¿Ustedes nunca se han enamorado de nadie?
Después de algún tiempo, Carlos encuentra a Rosales, el compañero más pobre de su antigua escuela y un buen alumno con quien tuvo un pleito. Este le cuenta a Carlos el rumor de que Mariana se suicidó tras una discusión con su amante, un político. El padre biológico de Jim se lo ha llevado a San Francisco. Carlos no cree en lo que ha escuchado y va en busca de Mariana, pero no logra encontrar ninguna información acerca de ella o sobre Jim. Don Sindulfo, el portero del edificio, ya no está más. El departamento que ocuparon Jim y Mariana ahora está habitado por una familia humilde que no puede darle ninguna referencia sobre dónde se ha ido su amigo y su amada, y mucho menos confirmarle la supuesta muerte de Mariana.
La trama concluye en que Carlos nunca logra saber si Mariana se suicidó o si sigue con vida. Termina sin saber nada acerca de Jim, de Rosales o de alguien de aquella época. Tiempo después, todos los edificios en los que vivían los personajes de la historia son demolidos y Carlos no tiene otra opción más que recordar con nostalgia no solo a Mariana y a sus compañeros de clase de su época de niño, sino a la propia Ciudad de México en que sucedió la historia. Carlos refiere que se acabó esa ciudad, terminó aquel país. No hay memoria de México de aquellos años, y a nadie le importa. De ese horror, ¿quién puede tener nostalgia? Todo pasó como pasan los discos en la sinfonola. Nunca sabré si aún vive Mariana. Si hoy viviera, tendría ya 80 años.
Me gusta mucho y estoy muy agradecido porque no tienen ni idea de la cantidad de personas que han leído el libro gracias a Café Tacuba. Incluso un escritor joven, muy muy joven, peruano, muy muy bueno, de mucho éxito en España, que se llama Santiago Rocanyolo, me decía, yo conocí el libro por Café Tacuba, y me dice que si había ganado mucho dinero, yo no he cobrado un centavo. Y los de Café Tacuba, muy amable, y no los conozco, por las razones que decía, y dijeron, me invitaron a cenar, esto lo he contado varias veces, no hay ninguna novedad. Me invitaron a cenar cuando coincidimos en Querétaro. Ven al concierto y al terminar el concierto ya tenemos un restaurante donde nos están esperando. Yo estaba como si vais. ¿Te lo conté eso?
Sí, sí.
Entonces, en la Plaza de Toros de Querétaro, llena de jóvenes como ustedes, 30,000 o 40,000, y en una esquina, dos cabecitas blancas que éramos. que éramos Monsiváis y yo. Pero tuvieron tanto éxito que tuvieron que salir en un oscuro, escondidos. O sea que no hubo oportunidad de conocer a Café Tacuba, bueno, de conocer y hablar con ellos, pero sí les agradezco mucho lo que hicieron. Y lo que más me asombra, ya es una canción de hace bastante tiempo, pero lo que más me asombra es que en el que es rock, rola, lo que hablan como si todo el mundo hubiera leído el libro, como si todo el mundo estuviera enterado de lo que se trata, ¿verdad? Eso es muy notable.
Casa.
acaso fue tu hermano quien te indujo? O peor aún, fue Mariana, sí, fue ella quien te lo propuso. Papá dijo, este niño no es normal, será mejor llevar.
En amor es una enfermedad. En un mundo en el que lo único natural es el odio.
Y con esta frase de Las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco, llegamos al final de su programa, en donde contamos con la lectura de la obra poética de José Emilio Pacheco en voz de Alfons Lestat Saldaña y de los integrantes del taller literario Arte Palabra Ecos del Silencio de la benemérita y centenaria Escuela Normal del Estado de Durango. Nos hermanamos entre instituciones a través de la literatura para enriquecer este programa radiofónico y para un mayor deleite en sus oídos.
Hasta la próxima función.